¿Qué pasó? Hubiera imprimido eso, pero a la última hora no lo hice. Hermanos, les pido el favor de que me acompañen a Génesis 29. Y la mera verdad es que practiqué esa predicación hace 15 días, pero ninguno de ustedes estaban. Entonces, otra vez voy a intentarla. Entonces, aquí estamos en Génesis 29. Dios ha sido muy bueno para con todos nosotros. Y, hermanos, Él es digno de nuestra alabanza, pero también Él es digno de que pongamos atención en su palabra. Porque si no ponemos atención en la palabra, no sabríamos cómo alabarle fielmente o dignamente. Entonces, aquí en Génesis 29... tenemos una situación con una muchacha que me llamó la atención de cuantísimos niños, cuantísimos jóvenes, hasta cuantísimos adultos tenemos en nuestro mundo que ya no han tenido sus mamás. No han tenido sus mamás, como celebremos hace 15 días, día de mamá, día de madre. Pronto estaríamos celebrando día del padre. Pues me llamó la atención este pasaje. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños. Y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, y aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su padre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó a Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Pues ya sabemos que Jacob fue mandado de su mamá a la tierra de ella para encontrarse una esposa. Pero realmente no era la razón, ¿verdad? Esaú estaba enojadísimo con Jacob por lo que había hecho con su papá en cuanto a la bendición. Una bendición única, una bendición del padre para darle básicamente la mayoría de la herencia con el propósito de cuidarse de su mamá y del campo que Dios le había dado a él. Entonces, ya con eso de que Rebeca se metió y provocó una mentira, un engaño. Esaú enojadísimo, queriendo matarle a Jacob. Rebeca le dice, oye, que mandemos a nuestro hijo a encontrar esposa en esta, en la tierra mía, porque no quiero que encuentre esposa, de los cananitas, de ese lugar, los paganos. Y bueno, por eso ahí está Jacob en esta tierra. Pero Dios le permitió encontrar a su prima, Raquel. A esa prima, y Jacob no es joven, Jacob va a tener más de 60 años de edad en esta época. No es de que tiene 20 años o 24 años y muy joven. Pero ahí está la situación. Y Dios le ha bendecido su camino. Y ahí está esa mujercita siendo fiel, trabajando. Me imagino que Jacob encontrar en su cara un parecer a su mamá. Y a lo mejor fue fácil para él reconocerle de esa forma. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios en ese día. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias, Señor, porque una vez más podemos abrir tu palabra. Señor, una palabra que tú has preservado tras todos los siglos. Y gracias, Señor, que en este momento la podemos abrir, la podemos estudiar, la podemos escudriñar y hasta aplicar en nuestras vidas. Y Señor, te doy gracias por las mamás. Y Señor, también te doy gracias por las mamás del futuro. Y Señor, te pido por favor que las bendigas, que las guías por favor, Señor. Gracias por la gran bendición que son para nosotros. Dame entendimiento, Señor. Dame claridad de mente para que tu nombre sea alabado en todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Si regresemos un poco a Génesis 24, Génesis 24, esta es la historia del siervo de Abraham que fue mandado a esa misma tierra. Dice en Génesis 24 del 53 al 55, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces, respondiendo su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Pues me adelanté un poco. Pero aquí en estos pocos versículos, lo que noté, una diferencia, yo digo un poco importante, es que acá en este pasaje, el siervo reconoce la mamá de Rebeca. La mamá de Rebeca está aquí, y no solamente está ahí, pero también está ella dando consejo. Y hermanas, mamás, jovencitas que un día serían mamás, les quiero animar en esa tarde de que su presencia es de bastante importante. Es bastante importante no solamente la presencia, pero también las palabras. Ahora, en esta situación, adelantamos, pero la mamá de Rebeca al final deja la decisión con ella. Pero ha dado ahí una recomendación. Mejor espérate unos 10 días. Imagínense, mamás, que viene una persona a su casa y en ese mismo día explica toda la situación, historia larga, pero de repente se presente a su casa. Eso de planear desde días y semanas y meses atrás, trayendo tesoro, trayendo ese propósito de llevar a su casa a su hija. ¿Qué? No hemos tenido tiempo de pensarlo, de meditarlo, de orar, de buscar la voluntad de Dios. Pero ahí está ese extranjero, según es un siervo de un pariente y tiene un señor que ni ha conocido a su hija, pero dice, envíamela, por favor, ya tengo prisa, quiero regresar a mi propia cama, Tengo mi propia esposa o quién sabe qué cosa, ¿verdad? Y la mamá está pensando, no, es que mi hija no está preparada en el sentido de que, pues, nunca había pensado vivir en otro país. No ha pensado casarse con un señor que ni le conoce en este momento. ¿Cómo sería la familia? ¿La cultura? ¿Habrá lo suficiente para sostenerla? Y no está preparada para que sea mamá y no hemos preparado ropa. O sea, son un montón de cosas y ya quieres en unas pocas horas llevar a mi hija a quién sabe dónde. Entonces el consejo de la mamá, unos 10 días para prepararle físicamente, prepararle emocionalmente, prepararle espiritualmente. Imagínense que en unas pocas horas, la mano pedida, en cierta forma mandada, ¿cómo sabe ella mantenerse o actuarse o aceptar palabra o un mandato o cumplir tal esperanza de ese señor que ni le conoce, siendo su esposa, siendo una ayuda idónea? No, es un consejo que ella está dando. Final de cuentas, Rebeca va con el siervo, no espera los 10 días. Pero lo que voy, hermanos, es que la mamá tenía un consejo sabio. No es de que tenía Rebeca que cumplirlo, pero el consejo era sabio, porque la vida iba a cambiar drásticamente en pocas horas, pocos días. El consejo de la madre ni se puede poner precio o valor, porque es tan precioso. Es como la línea de vida muchas veces. Me acuerdo cuando Juan nació, yo creo que fue al segundo día o al tercer día más tardar, Julia empezó a tener unos cambios y no se sintió bien y tenía calentura. Por lo que yo supe, estaba a punto de morir. Yo no supe nada. ¿Y qué pasa? Me marqué a mi mamá, creo que ella marcó a su mamá, y la mía llegó primero y dice, Jeremías, es algo natural, no te preocupes. Pero yo no supe. Y yo dije, a lo mejor necesito llevarla al hospital ya. Entonces, marcando a mi mamá, consejo sabio, como la línea de vida, ¿verdad? Diciendo, no te preocupes, tranquílate, todo está bien, es natural, es normal. El consejo de la mamá es de bastante importancia en la vida. Pero también he notado, aún en adultos que no han tenido mamá, a lo mejor falleció, a lo mejor hubo un divorcio y el niño o la niña no pudo estar con su mamá. Muchas razones, pero he notado en algunas vidas de esa situación que aún siendo adulto, la relación está ruptada con su mamá. La relación está ruptada de tener confianza en su propia capacidad de tomar decisiones. Notado, hermanos, que, ¿cómo se llama? La vida sin consejo de la mamá es una vida con una hueca grande. Si notemos en Proverbios 31, tenemos consejo aquí de una mamá a su hijo, que en el contexto él es el rey. Dice en Proverbios 31, vamos a dar lectura del 1 al 3, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¡Qué hijo mío! ¡Y qué hijo de mi vientre! ¡Y qué hijo de mis deseos! O sea, fue uno querido, ¿verdad? Dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Entonces la mamá, ¿verdad?, siendo mujer, le da una advertencia a su hijo de otras mujeres, de mujeres que no son buenas, ¿verdad?, mujeres que no son virtuosas o mujeres que todavía no han madurado, ¿verdad?, todavía son como niñas o jovencitas y tienen deseos mundanas, no maduras, etc. Pero ahí están los consejos de la mamá al rey. Y son palabras preciosas, son palabras sanas, porque son palabras basadas en la palabra de Dios. Y mamás, hermanas en la fe, quiero animarles a escudriñar las Escrituras también, para que cuando venga la hora, y tal vez cada día es la hora, cuando les toca dar consejo, que el consejo suyo sea basado en la palabra de Dios, para que ese consejo sea absolutamente fiel. Aunque el hijo no lo acepta, que el consejo sea fiel. Eso siendo basado en la palabra de Dios. También un consejo que uno mismo lo está tratando de seguir, de cumplir. Yo sé que somos débiles, débiles de muchas formas, en muchas maneras, pero que de nuestro corazón queremos cumplir con nuestro Dios de la misma forma en que estemos aconsejando o que hermanas estén aconsejando para mantener el contexto a sus hijos. En el transcurso de nuestro matrimonio, Julio y yo hemos tenido que cambiar algunos pensamientos, costumbres, etc. De una forma, porque escudriñando las Escrituras hemos notado que estuvimos equivocados y hemos tenido que presentarnos ante los niños o alguno o algunos de ellos pidiendo disculpas. Hay ocasiones en que ellos mismos nos han acercado y han dicho, veo eso, veo ese problema o tradición. Y creo que nosotros de alguna forma estamos siendo medio hipócritas. Entonces hemos tenido que analizar aquella situación y presentarnos ante ellos buscando ayuda, buscando hasta perdón. Consejo. Consejo de la madre es de bastante importancia en la vida de un niño, para darles a ellos seguridad de que también pueden acercarse a nosotros o a ustedes, hermanas, para también platicar con honor, con respeto y que sea escuchado. Porque si notamos aquí en este texto, dice el 2, que hijo mío, luego dice que hijo de mis deseos. O sea, hay un corazón para el niño, hay un corazón para la niña y ellos van a saber que hay un corazón para ayudar y bendecirlos. Entonces habrá la seguridad de que se acerque y platicar de las cosas difíciles. Si regresemos a Génesis 29, en nuestra historia de Raquel, en Génesis 29, no notamos que hay una mamá. En todo este pasaje de que Jacob llega, la plática con Labán, en 24 notemos que Labán estaba ahí en esa plática con Rebeca, pero ahí estuvo su mamá. Ahora la mamá de Raquel no se encuentra. Si estuviera la Biblia, no nos dice. La mamá no estuvo ahí para darle consejo. Imagínese, por favor, conmigo que llega la noche en que Jacob se va a casar, porque hubo ese plan, ¿no? De que Jacob iba a trabajar 7 años para la mano de Raquel. Vamos a avanzar un poco aquí de Génesis 29. Dice el 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. ¿Dónde estuvo la mamá de Raquel animándole, acordándole, aconsejándole de que, ¿sabes qué? Si Lea no se casa primero, ella tendría que casarse con Jacob primero. Eso era la cultura. Labán nos dice después de tiempo, pero parece que por 7 años ninguno lo mencionó a Jacob. Porque llega la hora y se encuentra en ese matrimonio con Lea y no con Raquel. ¿Por dónde estuvo la mamá? ¿Por dónde estuvo el consejo? Imagínese Raquel en esos momentos, horas, a lo mejor horas de eternidad, que su hermana está casándose con Jacob y no es ella. Otro engaño. ¿Fue amarrada ella? ¿Fue enviada a tal parte lejos? No sé, no puedo imaginar las emociones que ella tenía que aguantar o sobrevivir en esos momentos, pero sé una cosa. Estaba en mucha necesidad del consejo de su mamá. Una que pudo entender el dolor, la frustración. Uno que pudiera responder a las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Labán, para él, solo fue un negocio. No vemos que él tiene emoción, es que le da a la hija mayor, no piensa en el corazón. Imagínense, hermanas, las que tienen corazones aquí, ¿verdad? Las emociones que uno tendría en ese momento. Labán no tiene corazón. Raquel necesita de mucho consejo, ayuda, para que no tenga amargura, para que pueda seguir adelante en el amor de Dios. Labán dice en el 26, Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Una de las familias misioneras, Needham, tiene gemelas. Y la gemela más chaparrita fue comprometida en esta semana pasada. Y me quedé pensando, ¿cómo sería? Como gemelos tienen una relación muy interesante, ¿verdad? Pero en este caso, gemelas y la más altita no fue escogida primero. No sé si ella nació primero, pero ya Ana está comprometida. ¿Cómo ha de sentir la otra? ¿Quién sabe? Por uno soy hombre y por otro no he estado en esa situación de ser gemelo. Pero a Raquel, ¿consejo? Parece que no hubo. En la Escritura vemos en Santiago 1:25 que Dios, por el Espíritu Santo, inspira a Santiago a escribir palabras sobre los huérfanos. Me acompaña, por favor, a Santiago 1. Y no digo que Raquel era huérfana en ese sentido, pero a la vez notemos la importancia que Dios ha puesto en su palabra alcanzarlos, bendecirlos. En Santiago 1, por favor, Santiago 1:27, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En la aldea infantil allá en Wewetoka, notemos nosotros las vidas de estos jóvenes, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, que no tenían sus papás. Las luchas que tenían. Y me puse a pensar varias veces que nuestros hijos tienen mucho, mucho más que ellos, porque no es solamente que los huérfanos no tienen sus papás, es que tampoco tienen todos los consejos del día, los consejos diarios, El consejo de su papá, el consejo de su mamá en cuanto a la relación, la cocina, el carro, la escuela, los estudios, el futuro y las metas. Y todos los consejos que los papás dan a sus hijos por amor, por llevarlos por 9 meses en el vientre, etc. Esa conexión muy única los huérfanos no tienen. Me puse a pensar en Raquel y la necesidad que tenía en ese momento. Y me pensé en los consejos de ustedes, hermanas. Qué tan preciosos son los consejos. Qué tan necesarios son para la certeza y la seguridad de los hijos suyos. El amor que se presenta en esos consejos. ¡Oh, ay! Es seguro que en algunos momentos, en algunos consejos, los muchachos, los niños, hasta los adultos, no quieren aceptarlo y no encuentren el amor y piensen que solamente la mamá quiere tener control de sus vidas hasta que ellas mismas o ellos mismos estén en la misma situación. Y entonces se prende luz. Pero doy gracias a Dios, hermanas, por las vidas que tienen. Los hijos que tienen, pero no menosprecian la oportunidad de aconsejarlos, de dar consejo día tras día, vez tras vez, repitiendo las mismas palabras porque son necesarias para el crecimiento, la madurez y la protección de sus hijos. Pero también me quedé pensando, hermanos, como padres, como esposos, nosotros también tenemos un deber. Tenemos un deber en cuanto a los consejos o las palabras de nuestras esposas. Y los muchachos también, un día, y hay que acordarles a nuestros hijos de la importancia del consejo de la mamá. Acompáñenme a Proverbios 1. Proverbios capítulo 1, por favor. Aquí tenemos el padre hablando, pero le está acordando a su hijo de algo muy importante. Dice ahí en Proverbios 1:8. Dice aquí en Proverbios 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, nosotros necesitamos acordarles a nuestros hijos que la palabra y el consejo de nuestras esposas son válidas, son importantes, que llevan poder. Porque ellas, las esposas, son nuestras ayudas idóneas, son regalos de Dios para esa familia. Y notemos en muchas formas tras los proverbios y notemos también en otras partes de la palabra de este principio. Que el papá necesita acordarse a los niños de la dirección de sus madres. Sigue diciendo, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No solamente las palabras del padre, pero las palabras de la madre también. Vamos a buscar otra cita en el capítulo 30. Capítulo 30 de Proverbios. Y nuestro tiempo casi es acabado, pero estúdialo, hermano. Ayúdale, hermana, porque necesitamos meditar en ese principio. Pero aquí estamos en Proverbios 30:17. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Poquito cruel. Es poquito cruel al joven. Pero ¿por qué tiene que suceder? Porque dice ahí en la segunda parte, menospreciaron la enseñanza de la madre. Hermanos, necesitamos reforzar las palabras de nuestras esposas ante los niños. Si haya una corrección, si salió algo equivocado, bueno, en privado se puede corregir la situación, pero en frente de los niños necesitamos reforzar las palabras de nuestras esposas. Es debido. Proverbios 6:20. Acuérdense que son palabras inspiradas del Espíritu Santo. En Proverbios 6:20 dice aquí, en Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Bueno, pensamos, ¿cuántas horas estén en casa el padre? No muchas en comparación de la madre. Entonces, el papá llega y manda, ¿verdad? Saca la basura. Eso, son mandamientos básicamente. No hay tiempo, no hay mucho tiempo para andar explicando todos los detalles. Al contrario, la mamá muchas veces ahí está por horas y horas y horas y horas, muchas horas más que el papá. Y yo creo por llevar este niño en su vientre por 9 meses y hay una conexión bastante especial y hay un amor bastante fuerte y entonces entiende cómo tener paciencia, cómo tener esperanza, cómo estar al lado ayudando a sus hijos. Entonces es más común que la mamá esté explicando el porqué, enseñándole cómo hacerlo, etc. Entonces, por eso creo que en este versículo, el papá está mandando, pero es la mamá que está enseñando. Dice, no desprecies la enseñanza de tu mamá. Pero hermanos, jóvenes, un día nosotros tendríamos y tenemos que reforzar los consejos de las mamás. Es nuestro deber, porque si no, hay una profecía que un día llegaría el cuervo y sacará el ojo del niño, del joven, del adulto, que no quiere escuchar a la palabra del papá y menos a la mamá. O sea, llegaría a tener una vida sin éxito, sin madurez, sin futuro, por menospreciar la palabra de su mamá. Y obviamente del papá también. Pero a lo que estoy enfocando ahorita es que, hermano, nosotros necesitamos acordarles a nuestros hijos que las palabras, los consejos de las mamás tienen mucho valor. No hay por qué menospreciar las palabras de las mamás, las cuales han sido sus mamás desde su nacimiento. Bueno, en nuestro contexto, ¿verdad? Hay que reforzar las palabras. Y es una bendición. Y lo que va a suceder es que va a reforzar nuestra relación como pareja cuando estamos unidos, cuando estamos en, por decir, la misma página de vida. Estamos ya trabajando juntos y no separados. Pues yo tengo mis reglas del día y tú tienes tus reglas de noche. No, 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 no hay nada de eso. No sirve. Y los niños lo saben, entonces pueden jugar la sistema. No hay por qué hacerlo. Pensé en Raquel. ¿Dónde estuvo el consejo de su mamá? A lo mejor ya estaba fallecida. Pero estaba en necesidad del consejo. Ahora, los muchachos presentes tienen sus mamás. Algún día, primero Dios, todos los muchachos serían padres, mamás y papás. Que no menospreciemos la oportunidad de compartir un consejo basado en la palabra de Dios, un consejo fiel, porque esté basado en la palabra de Dios. Y jóvenes que estemos presentes, sigan las palabras, son válidas. Al menospreciarlas, no les sorprenden encontrar cuervos en sus vidas que vendrían a robar la mera vida tuya, la vista que tú quieres tener sería sacada por los cuervos de este mundo. Oremos. Señor, gracias. A lo mejor un poco cruel esta ilustración que has dado, pero cuántas veces hemos escuchado de ese tipo de testimonio No, es que di mi vida al mundo, menosprecié a las palabras de mis papás y perdí todo. Hasta salud, amistades, trabajos, carros, muchas cosas. Por menospreciar la palabra de amor de los papás. Específicamente pensando en las de las mamás. Señor, gracias por nuestras madres. Señor, que las bendigas, que las uses. Señor, que también pongas en sus corazones el deseo de escudriñar las Escrituras para que tus palabras no sean solamente de ellas, pero que realmente sean tus palabras. Y Señor, por los jóvenes, oh Señor, que los proteges. Señor, en sus corazones, en sus mentes, en las imaginaciones, en sus metas. Oh Señor, que todos ellos tengan ganas de acercarse a sus papás, pero sobre todo a ti. Gracias por tener tanta paciencia para con nosotros. Oh Señor, he dicho, pero Señor, que nosotros tenemos mucha honra y gloria a tu nombre, que tu nombre realmente sea alabado en nuestras vidas.